Hola. Hoy vamos a explorar unos extractos de un sermón, uno llamado Pondréis mis palabras en vuestro corazón.
Suena interesante. El enfoque es Deuteronomio 11.
Exacto, los versículos 18 al 21. Queremos ver cómo este mensaje en particular construye su idea sobre, pues, cómo hacer tuyo un texto sagrado.
Bien. ¿Y de quién es el sermón?
Así, la fuente es una predicación del pastor Diego Tej Reyes, de la Iglesia Presbiteriana Peniel, allá en Mérida. Fue el 31 de agosto de 2025, justo en el Día de la Biblia.
Entendido. Y el contexto del pasaje es clave, ¿no?
Totalmente. El sermón nos sitúa con los israelitas que crecieron en el desierto, o sea, una generación que no fue esclava en Egipto.
Pero que sí vio morir a sus padres por desobedecer.
Justo. Estaban a punto de entrar a Canaán y, según el sermón, había un riesgo real de que olvidaran al Dios de sus ancestros.
Se entiende la urgencia del mensaje entonces.
Sí, y me pareció curioso cómo el sermón explica hasta el nombre del libro, Deuteronomio.
¿Qué dice al respecto?
Nos recuerda que viene del griego, deuteros, segundo, y nomos, ley.
Ah, la segunda ley.
Pero no una ley nueva, sino la misma del Sinaí. Es como una repetición, una segunda enseñanza, porque, según la Biblia, la generación anterior falló en transmitirla. El sermón le llama así, la ley por segunda vez.
Un refuerzo necesario, digamos.
Exacto. Y eso nos mete de lleno al tema central que queremos explorar hoy, que es la pregunta del sermón. ¿Qué significa eso de «pondréis estas mis palabras en vuestro corazón»?
Que claramente no es literal.
No, no. El propio sermón lo aclara. No es meterse un pergamino, ni un chip, ni nada físico. El enfoque es totalmente espiritual.
Entiendo.
Así que vamos a ver qué acciones espirituales propone este sermón para lograr esa internalización. Bien, vamos a desmenuzar esto.
Exacto. No habla de una obligación, sino de un vínculo, un afecto real.
¿Y cómo se conecta eso con el texto de Deuteronomio?
Mira, la instrucción completa en el 11:18 es muy gráfica. Dice: poner las palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atarlas como señal en vuestra mano y tenerlas por frontales entre vuestros ojos.
Suena muy abarcador.
Sí, y el sermón lo interpreta como una metáfora poderosa. Es usar todo, corazón, alma, mano, ojos, todos los recursos para no olvidar. Una inmersión, digamos, total.
Es interesante esa interpretación.
Y aquí la fuente mete un contraste histórico que me parece útil. En esa época, pues, no había libros para todos.
Claro, eran rollos caros y escasos.
El sermón menciona a Gutenberg, la imprenta por ahí de 1455, casi 3000 años después. Hoy tenemos Biblias impresas, digitales, en audio.
Una facilidad de acceso impensable.
Pero el punto del sermón es que, a pesar de toda esa facilidad, el lugar donde debe estar la palabra sigue siendo el corazón. La tecnología ayuda al acceso, pero no garantiza que la palabra se quede dentro.
Exacto. Y el sermón profundiza en qué significa ese amar. No es solo un aprecio intelectual, ¿sabes?
Entonces, ¿qué es?
Es un deseo activo. La fuente dice que es querer leerlas una y otra vez, encontrar gusto, encontrar sustento en ellas.
Como algo que disfrutas y buscas.
Justo. De hecho, menciona un himno. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Como un reflejo de ese anhelo, de esa conexión emocional que te hace volver al texto.
Entiendo.
Y para reforzarlo, usa el ejemplo de Jesús a los 12 años. ¿Recuerdas? En el templo.
Sí, que lo encuentran hablando con los maestros de la ley.
Exacto, en Lucas. Lo encuentran fascinado, oyéndoles y preguntándoles. El análisis del sermón es que esa pasión, esa curiosidad a esa edad, demuestra que tenía las palabras en su corazón, no solo en la memoria.
Ah, qué interesante punto. No era solo saber, era querer saber más.
Justo. Y eso es fascinante, cómo la fuente vincula el amor no solo al sentimiento, sino a la acción intelectual. Preguntar, dialogar, entender. No es un amor pasivo.
Es un amor que compromete.
Definitivamente. Por eso la conclusión del sermón es clara. El amor es el primer paso, el catalizador. Es lo que permite que las palabras no solo pasen, sino que se arraiguen en el corazón. Sin eso, lo demás como que no tiene base, según esta perspectiva.
Entendido. El amor como la chispa, el motor. Y bueno, si ya está ese amor, ¿cómo se pasa a algo más concreto, a retenerlo de verdad.
Ah, pues ahí entra la segunda acción clave que menciona el sermón.
¿Qué sería?
Memorizar las palabras de Dios.
Memorizar. Y para esto, la fuente se apoya en el Salmo 119, ¿verdad?
Así es. Cita dos versículos clave. Primero, el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Y luego el 11.
Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra clave ahí es guardar.
Guardar. ¿Y qué significa guardar según el sermón? ¿Solo aprender de memoria?
No, justamente argumenta que es más que eso. No es la memorización mecánica, la típica para un examen, que se olvida fácil.
¿Entonces?
Propone que se trata de usar lo que llama el corazón espiritual.
¿Corazón espiritual? Explícame eso.
Pues no es solo almacenar el dato en el cerebro, es permitir que la enseñanza, su significado, su poder, digamos, penetren a un nivel más profundo, que se integren en tu conciencia y en tu voluntad.
O sea, que no solo sepas la frase, sino que te afecte, que te mueva.
Exactamente. De hecho, el sermón recalca que guardar, en este sentido bíblico, también implica una decisión, la voluntad de obedecer.
Ah, claro. No solo recordar, sino actuar conforme a eso.
Precisamente. Ahí se ve la diferencia entre solo acumular información y lograr una transformación real. No basta recordar. El objetivo es vivirlo. Pone el énfasis en la aplicación.
Entiendo la distinción. La memoria al servicio de la vida.
Así es. Por eso, desde la perspectiva del sermón, esta memorización que viene del corazón espiritual es la que garantiza un aprendizaje real, duradero. Convierte las palabras en un recurso interno para guiarte, como dice el Salmo, para no pecar.
Me queda claro. Amar primero, luego memorizar con profundidad y propósito. Y supongo que hay un paso más en esta secuencia que describe el sermón.
Sí, hay una tercera acción.
¿Cuál sería?
Aprender las palabras de Dios para enseñarlas.
Para enseñarlas. Volvemos a Deuteronomio 11, entonces.
Exacto, a los versículos 19 al 21. Después de decir, pondréis mis palabras en vuestro corazón, sigue la instrucción de enseñarlas.
Y es muy específica esa instrucción.
Muy específica. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Pero no de vez en cuando. Dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Todo el tiempo.
Prácticamente. Y además, hacerlas visibles. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Hay una dimensión pública, empezando por la familia.
Totalmente. Y el sermón le saca mucho jugo a esto. Argumenta que el propósito final de internalizar, amar, memorizar, no es solo para uno mismo.
Sino.
El objetivo es transmitirlo, especialmente a la siguiente generación. Es un ciclo.
Mantener vivo el conocimiento.
Y aquí el sermón hace una observación interesante sobre roles. Aunque había sacerdotes, la instrucción de enseñar a los hijos es para los padres, directamente.
O sea, la responsabilidad principal en casa.
Exacto. Interpreta que el rol del líder religioso, sea sacerdote o pastor, es de apoyo, pero la primera línea de educación en la fe es la familia.
Eso plantea una reflexión sobre el papel de la familia en transmitir valores, ¿no? Más allá de lo religioso incluso.
Sin duda. Y otro punto crucial que señala el sermón es desde dónde enseñar.
¿A qué se refiere?
La instrucción dice hablando de ellas, no leyéndoles el rollo. La interpretación es que la enseñanza debe brotar de lo que ya tienes dentro, de lo que has amado y guardado en el corazón.
Que solo puedes enseñar bien lo que ya es tuyo.
Exactamente. Solo puedes compartir de verdad lo que has asimilado. La enseñanza auténtica viene de la convicción, no solo de leer un texto.
Tiene lógica.
Y finalmente, el sermón vincula todo esto, amar, memorizar, enseñar, con la promesa del versículo 21.
La de la longevidad y bendición.
Así es, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos. Según esta lectura, transmitir fielmente la palabra de generación en generación asegura la estabilidad y el bienestar.
Entiendo la progresión completa. Amor, memoria profunda y luego la enseñanza como culminación y garantía de continuidad. Y veo que el sermón no se queda ahí, sino que conecta con el Nuevo Testamento.
Sí, busca reforzar el argumento.
Menciona Colosenses 3:16.
Correcto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
¿Y cómo lo usa el sermón?
Para mostrar que el principio sigue vigente. La palabra, ahora identificada como la de Cristo, debe morar en abundancia, vivir ricamente dentro de uno.
¿Y esa abundancia se expresa?
En la comunidad. El pasaje dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales.
O sea, la internalización no es solo individual.
No, tiene una dimensión comunitaria y expresiva muy fuerte. Se nutre y se manifiesta enseñando, animando, corrigiendo, incluso cantando juntos, siempre que todo esté basado en esa palabra.
Refuerza la idea de vivirla juntos.
Exacto. Así que, si resumimos el camino que propone el sermón para tener la palabra en el corazón, son esas tres etapas conectadas. Primero, amarla de verdad.
Segundo, memorizarla profundamente, espiritualmente.
Y tercero, aprenderla tan bien que puedas si quieras enseñarla a otros, empezando por tu familia. Se construyen una sobre otra.
¿Y cuál es el propósito final de todo este proceso, según el sermón?
Pues, citando 2 Timoteo 3:16, 17, es muy práctico. Que la persona sea útil, esté equipada. La Escritura sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
¿Para qué? ¿Cuál es el resultado?
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entendido. Entonces, poner la palabra en el corazón, según esta fuente, no es un fin en sí mismo, no es solo para sentirse bien uno.
No, es un proceso que busca transformar a la persona para que actúe de forma significativa en el mundo de acuerdo con lo que cree que es la voluntad divina. La internalización te capacita para actuar y servir.
Queda muy claro el modelo que presenta esta fuente. Un camino que va de recibir algo, a hacerlo propio y luego compartirlo activamente. Es un análisis interesante, sin duda, visto desde este sermón específico.
Sí, muy enfocado en su propio marco de fe.
Claro. Y nos deja pensando. El sermón habla de internalizar la Biblia, pero si pensamos solo en el proceso...
¿Te refieres a amar, memorizar y enseñar?
Sí, esa secuencia. Amar un conocimiento, comprometerse hasta memorizarlo de verdad, no superficialmente, y aprenderlo tan bien que puedas transmitirlo.
¿Qué pasaría si lo aplicáramos a otras cosas?
Exacto. ¿Qué potencial tendría aplicar un proceso así a otros conocimientos, a otros principios éticos que consideramos importantes hoy? Ir más allá de solo consumir información.
Y buscar activamente una internalización que nos cambie y nos prepare para actuar y compartir eso de valor.
Justo eso. Definitivamente, algo para reflexionar.